Pero el pensamiento que más me impactó fue esto. No era un hombre que simplemente decía o predicaba algo, sino un hombre enviado por Dios. Y la sencillez con la que él proclamaba la palabra tenía que impresionar o conmover a todo el mundo. Hay tanta profundidad en ello. Y como he dicho, he sido bendecido y espero que todos seamos bendecidos. Pero hay que estar atento, hay que acompañarlo interiormente y estar abierto ante el Señor. Antes de comenzar a traducir, quiero dar una cordial bienvenida a todos, especialmente a nuestro querido hermano de Kinshasa, Zaire. Por lo que sé, he comido en su casa. Ahora pueden verlo. Que Dios lo bendiga en medio de nosotros. Mañana le pediremos que salude brevemente a la congregación. Hoy no tendremos tiempo porque queremos traducir un sermón del hermano Branham. Dios te bendiga ricamente, hermano. Estamos agradecidos por todos los que pueden estar aquí, por cada hermano y por cada hermana. Y creo que no viajamos lejos solo para vernos aquí. Viajamos, venimos para tener un encuentro con Dios. Y esperamos que este sermón de esta noche provoque la fe en nosotros. Y si ya está presente, que la fortalezca y la edifique, porque todos lo necesitamos en estos días. No hay nadie que ya lleve consigo la fe y la traiga consigo, pero la fe viene de la predicación. Y tan seguro como escuchamos el sermón, tan seguro es que la fe llega a nuestros corazones y entonces Dios también confirmará esta fe. Ahora cantaremos simplemente solo creed, y luego comenzaré con la traducción porque se necesitará casi una hora para ello. Por favor, tengan paciencia. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Comienza la traducción. Vamos a orar. Señor misericordioso, hoy estamos agradecidos por el privilegio que tenemos de estar en tu presencia, mirarte o mirar hacia ti y llamarte nuestro Padre. Recordamos la Escritura. Tú dijiste: oren, Padre nuestro que estás en los cielos, y sabiendo que todos somos impuros, hemos nacido en pecado y hemos venido al mundo como mentirosos. Somos miserables, somos malos, pero por la sangre de tu Hijo, el Señor Jesús, por la gracia inmerecida que se nos ha concedido, podemos levantar la vista y decir: Padre, y te damos gracias por ello. Y Padre, te pedimos hoy, escudriña nuestros corazones mientras te adoramos. Venimos con un solo propósito, adorarte y celebrar este gran día en el que vivimos, en el que parece que todo ha fallado. Pero hay una cosa que es segura, que no puede fallar, y es Jesús. Porque Él nos dijo, aquí en la tierra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué certeza hemos recibido? Nuestra alma puede descansar eternamente en ello, en su palabra. Ahora bien, se nos ha dado en forma de libro, llamado la Biblia, escrito por el Espíritu Santo y que solo puede ser revelado por el Espíritu Santo. Que ahora venga sobre la palabra escrita, Él, y hable a través de labios mortales a oídos mortales, pero que dé comprensión eterna en los corazones. Señor, escudriña nuestros corazones. Queremos amarte más, tener una comunión más íntima contigo y acercarnos más a Él o a ti. Te pedimos, Señor, en este día, hay tantos necesitados aquí y en el país, que recibamos lo que Él adquirió para nosotros cuando fue golpeado. Porque está escrito, Él fue herido por nuestras transgresiones. Por sus heridas fuimos sanados. Alabado sea el Señor. Y que mi alma no olvide lo bien que Él ha hecho, que perdona todas tus transgresiones y sana todas tus enfermedades. Señor, que podamos adorarte así y que todos los que necesiten algo lo reciban. Salvación para el alma, sanación para el cuerpo, que todos puedan recibir todas las bendiciones. Ahora mismo nos entregamos a ti, Señor, y te pedimos que nos hables, nos escuches y respondas a nuestras oraciones, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hay tanto bien o tantas cosas buenas en la palabra de Dios que es difícil para cualquiera elegir un pasaje específico. Cuando leo en la palabra, digo, oh, esto suena tan bien, lo subrayaré. Y cuando sigo leyendo, encuentro otro tema y me siento unos momentos y escucho al Espíritu mientras habla. Y después de un rato, sigo leyendo y entonces encuentro algo que es aún mejor y lo subrayo y digo, predicaré sobre esto cuando vaya a la iglesia. Y antes de darme cuenta, mi Biblia está subrayada por todas partes. ¡Cuán bueno es Dios, nuestro Señor! ¡Cuán preciosa es su palabra para sus santos! Y qué gran privilegio tenemos hoy, en esta hora en la que parece que todas las esperanzas se han desvanecido, y sin embargo encontramos un fundamento inquebrantable, y es en la palabra. Llevo varios días con esto en mi corazón, como le dije al hermano Neville, o le hice decir a través de la hermana Woods, que hoy quería hablar sobre el tema la escritura en la pared. Fue un mensaje que el Señor me dio cuando regresé de California. Pero el mensaje era tan conmovedor. Era un momento así y pensé, ¿se dan cuenta las personas de que vivimos en un tiempo especial? Con todo lo que está sucediendo ahora, con lo que están lanzando y todo lo demás, estamos sin duda en el fin. Y entonces, si la gente está en este estado y se les deja así, sin llevarles un mensaje que les dé esperanza, eso no puede ser. De lo contrario, la gente estaría nerviosa y se preguntará qué está pasando. Y creo que cuando vuelva el próximo domingo, hablaré sobre el tema la escritura en la pared y luego sobre el tema ¿será raptada la iglesia antes de la tribulación? Si todas estas cosas están tan cerca, entonces el rapto está aún más cerca que la tribulación, etc. Ya que reconocemos que la iglesia será raptada antes de la tribulación. Me gustaría leer del libro del Apocalipsis, del capítulo 3, concretamente lo que se refiere a la iglesia de hoy. Leo aquí el versículo 14. Apocalipsis 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Así dice el que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio u origen de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que tú mismo eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Así que sé celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora bien, el versículo 20 es del que tomaré el texto y veré si Dios nos da el contexto. Estoy a la puerta y llamo. Todo este mensaje que acabamos de leer es la palabra que Cristo mismo dirigió a la última era de la iglesia después de su resurrección. Entendemos que había 7 iglesias y 7 épocas eclesiásticas. Cada una tiene un ángel, y el ángel fue enviado para llevar el mensaje de la iglesia en esa época. Ahora estamos en la época eclesiástica de la Odisea, y es muy inusual, y vemos lo tremendo que es, porque esta palabra se refiere a la iglesia en esta época. Vemos lo tibio que está todo. Ya nadie se preocupa. Por supuesto, tenemos grandes programas, edificios costosos de millones y así sucesivamente. Y nuestra iglesia tiene más miembros que la otra. Y nuestro pastor recibe más dinero, un mejor salario. Y estamos mejor que nunca antes. Pero la Biblia dice, estás desnudo, pobre, miserable y ciego. Ahora bien, piensen que si alguien está desnudo, es pobre y está ciego y ni siquiera lo sabe. Pues si lo supiera, podría hacer algo al respecto. Se alejaría de la calle, buscaría ropa y trataría de presentarse así. Pero estar en ese estado y no saberlo, eso es lo terrible. Bueno, ante todo esto, que no es mi texto, Jesús dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Qué invitación! Para las personas que viven en estos días, vemos lo que está pasando ahora. Y luego, esta maravillosa invitación. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Qué comunión! ¡Qué privilegio! ¡Qué comunión! Él está a la puerta y llama. Como el gran artista, no recuerdo su nombre ahora, pero él pintó el cuadro Jesús de pie ante la puerta y llamando. Y ya saben que antes de que un cuadro pueda exponerse, debe pasar por la crítica. Y entonces vienen ciertas personas y encuentran todo lo que no está bien. Y después de que este cuadro pasó por la crítica, se le preguntó al hombre que lo había pintado, solo hay una cosa en el cuadro que no está bien. Te has olvidado del picaporte de la manilla. Oh no, dice el pintor, lo has entendido mal. Si el picaporte estuviera por fuera, él podría abrir y entrar. Pero la manilla está dentro. La persona que está dentro es la que tiene que abrir, no de afuera. Y así es Jesús, con toda su misericordia, con todo su amor, con su compasión. Pero sois vosotros los que le dejáis entrar o le dejáis afuera. El picaporte está dentro, la manija está dentro. ¿Por qué alguien tendría que llamar a la puerta de otra persona? ¿Cuál sería la razón? Bueno, porque quiere entrar. Él quiere entrar. Tiene algo que le mueve. O bien quiere traer algo, mostrar algo o decir algo. Si alguien llama, es porque quiere entrar. Quizás quiera compañía. O tiene algo de lo que quiere hablar. Por eso Jesús llama a la puerta. ¿Qué opinan ustedes? A lo largo de los siglos, personas muy importantes han llamado a muchas puertas. Piensen en el emperador más grande de su época, Augusto. ¿Qué opinan o qué piensan ustedes si un soldado hubiera vivido en una cabaña en algún lugar y el rey Augusto hubiera salido de su palacio, hubiera llegado a esa cabaña y hubiera llamado a la puerta? ¿Qué emoción habría sido para el sencillo soldado? El gran gobernante de Roma está ahora frente a su puerta. Llama y quiere hablar con él. Oh, habría abierto la puerta, se habría postrado y habría dicho, gran gobernante, entra en mi humilde hogar. Todo lo que veas aquí es tuyo. Por supuesto, se habría sentido abrumado por tener el privilegio de recibir al gobernante de Roma de aquella época. ¡Qué privilegio habría sido para un pobre hombre en Alemania en los días de Adolf Hitler que este hombre hubiera acudido a un pobre y hubiera llamado a su puerta! Y el hombre habría ido a la puerta y habría mirado. Y allí está el líder de Alemania, el gran Hitler, como se le llamaba, de pie en la puerta, el gobernante, el dictador del país. Oh, habría dicho, no soy digno de que un hombre así llame a mi puerta. ¿Crees que este Führer, que este líder quiere hablar conmigo, una persona sencilla, habría abierto la puerta, se habría postrado y habría dicho, entra, Führer, o gobernante, por supuesto, todo lo que hay aquí te pertenece, gran líder del país. Por supuesto, la persona se habría alegrado y no solo eso, se habría sentido honrada de que alguien así viniera a visitarlo. Y ustedes deben tener en cuenta la importancia de la persona que llama a la puerta. Esa es la cuestión. Si fuera un mendigo, tal vez cerrarían la puerta en sus narices. Tal vez no tengan nada que dar o les resulte incómodo que un mendigo llame a la puerta. Entonces la cerraría. Pero si fuera alguien importante, ¿qué pasaría entonces? Hoy digo, si el presidente Dwight Eisenhower viniera hoy aquí a Jeffersonville y llamara a la puerta de un buen demócrata, ¿os sentiríais honrados de ir a la puerta y recibirlo como presidente? Aunque estéis en el otro lado del espectro político, ¿os sentiríais honrados de que viniera a visitarlos igualmente? ¿Por qué? Porque es el presidente de los Estados Unidos. Es un hombre de gran importancia. Aunque no estén de acuerdo con él en política, se sentirían honrados, incluso como demócratas, aquí en la ciudad o en otra ciudad, si viniera como Dwight Eisenhower por su importancia como presidente de los Estados Unidos. Un gran hombre. Un hombre honorable. Y él ocupa un alto cargo. Hace poco vino la reina de Inglaterra, visitó Canadá y todas las provincias de ese país, y luego vino a Estados Unidos. Y no habría una sola persona en todo Estados Unidos que no se sintiera feliz de que la reina hubiera venido de visita. ¿Qué habrían pensado hoy si la reina de Inglaterra, aunque no pertenecen a su país, ustedes son estadounidenses, pero si ella viniera y golpeara a su puerta y verían a sus sirvientas y ella se presentaría como la reina de Inglaterra y diría, quería visitarte o visitaros, qué honor sería. Por su importancia, ella es reina y una de las reinas más importantes del mundo. Es la reina de Inglaterra. Aunque no tiene ningún poder en este país, pero por su importancia, estarían ustedes felices de dejarla entrar. Y yo estaría feliz de recibirla, sabiendo que tendría el privilegio y el honor de tenerla como invitada, como reina de Inglaterra. Pero ahora se trata de Jesús. Jesús está a la puerta, llama, y lo dejamos fuera, y no le abrimos la puerta. Lo dejamos llamar. Y les pregunto, ¿quién es más importante que Jesús? Díganme, ¿quién es más grande que Él? Y aquí dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. Y si todos los emperadores y todos los Hitlers y todos los grandes hombres y mujeres del mundo llamaran juntos a vuestra puerta, no tendrían ningún peso en comparación con aquel que cada día se presenta a la puerta de vuestro corazón, es decir, el Señor Jesús, y llama. Él quiere entrar, quiere hablar con vosotros. Vosotros le pertenecéis. Habéis sido creados a su imagen. Sois personas creadas a imagen de Dios. Y Él quiere hablar con vosotros. Él no va a los grandes personajes, va a los pobres, a los que lo necesitan. Y a todo aquel que oye su voz y abre la puerta, a ese entra, con ese habla. Ahora pensad en lo que eso significa hoy. El Rey de la Gloria, el gran Yo Soy. Él que estaba en la zarza ardiente. Él que separó las aguas para que el pueblo de Israel pudiera pasar. Él que habló y el sol se detuvo. Fue Él quien formó el sol y la luna. Él que dijo, Lázaro, sal. Y el hombre que llevaba 4 días muerto salió de la tumba y volvió a la vida. Piénsenlo. Él que entró con Daniel en el foso de los leones y lo salvó de los leones. Él que entró con los 3 hombres en el horno de fuego y apartó el fuego de ellos. Él que se puso de pie y dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Él está a la puerta de toda la humanidad. Él llama y quiere entrar. Quiere acceder a tu alma. Oh, qué persona tan importante. No la rechacen. Ahora me decís, oh, hermano Branham, espera un momento. No estoy del todo de acuerdo contigo. Yo le dejé entrar. Oh, eso está bien. Me alegro de que lo hayáis hecho, de que le hayáis dejado entrar. Pero, ¿saben lo que han hecho? Parece que lo han dejado entrar por la puerta, pero tienen muchas pequeñas habitaciones y compartimientos en su casa. Lo acaban de dejar entrar, pero él está allí en la puerta de entrada. No tiene nada que decir, no puede ir a ningún sitio, no debe ver nada. Debe entrar, pero debe quedarse allí, en la entrada. Sí. ¿Y qué habría pasado si algún líder, si alguien hubiera venido y le hubieran dicho, quédese ahí en la puerta? Así lo hacemos a menudo, nosotros los que nos llamamos cristianos, así lo hacemos con Jesús. Ustedes dicen, entra, sí, creo que eres el Hijo de Dios, pero déjame en paz, yo me encargo de mis cosas. Eso es lo peligroso. Tenéis puertas muy pequeñas en vuestro corazón, pequeños compartimientos en vuestro corazón. Todos los cristianos los tienen. Y sí, dejan entrar a Jesús, pero no permiten que Él pueda tener su camino. Le dan la bienvenida, sí, pero ¿qué pasaría si yo fuera a visitaros y vosotros me dijerais bienvenido y yo me sintiera como vuestro hermano? Me sentaría, entraría en la habitación y me sentiría como en casa si fuera a visitaros y me dierais la bienvenida. Si me dieran la bienvenida, cuando estuviera cansado, me acostaría donde hubiera una cama. Y si quisiera comer, encontraría la cocina. Y sabría que soy bienvenido. Y si yo viniera a ustedes y ustedes dijeran, quédate aquí, parado, no puedes entrar ahí, la puerta, no, ahí no, y ahí tampoco, entonces no sería bienvenido. Pero así es hoy en día con las personas que se llaman cristianas. O ustedes dicen, yo pertenezco a la iglesia. Eso está bien, pero vean, la razón por la que hay tantas necesidades en la iglesia, ¿por qué hay tanta confusión en la iglesia? ¿Por qué hay tanta desunión? Tanto desorden. No es porque Jesús no esté allí, sino porque no se le permite tomar el control, actuar. Tenemos los pequeños compartimientos. Oh, no puedes tocar eso. Puedes entrar, pero no más allá. No más allá. Yo voy a la iglesia, pero déjame en paz con mis cosas. Pero Jesús quiere ser el soberano supremo sobre ustedes. Y la única manera en que puede bendecirlos es siendo su Señor. Y Señor significa propiedad o propietario y dominio. Jesús tiene derecho a cada área de vuestra vida. No le oculten nada. Abran sus corazones. Ahora hablemos por unos momentos sobre algunas de estas puertas. Una pequeña puerta, que es la puerta del egoísmo. ¡Oh! Encontramos este egoísmo tan a menudo en los corazones de los cristianos. Egoísmo. ¡Oh, sí! Sí, para mí lo reclamo. Sí, y tal vez siempre y cuando sea en mi iglesia. Pero si no es precisamente la iglesia bautista, o presbiteriana, o pentecostal, si es fuera de la iglesia pentecostal, entonces ya no es bueno. Entonces ven, Cristo no puede ejercer dominio, no puede ser Señor. Si es Señor, entonces reina. Y si ustedes dicen, quiero que haga algo por mí, pero si puedo quedarme con tanto y tanto para mí, bueno, iré a la iglesia, quizá entonces la gente piense mejor de mí. Pero aún así no abren sus puertas. No, Él sigue llamando a la puerta. Bueno, tal vez digan, soy así desde que era niño. Y tal vez me considere, más bien se considere un poco superior o algo mejor que los demás. Y tal vez tampoco quieran estar donde se dice amén y gloria a Dios y cosas así, y aleluya. No, no quiero ir allí. Entonces Él aún no es vuestro Señor. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Entonces Él se convertirá en vuestro Señor, en vuestro gobernante. Lo dejaré entrar si consigo el mejor lugar en la mejor congregación. Y si la reunión se celebra en un granero, siempre que Él me llamara, yo iría. Lo dejaría entrar y lo dejaría ser mi Señor. Lo que Él quiera hacer, que lo haga. Déjenlo hacerlo. Y luego hay otra puerta llamada orgullo. ¡Oh, qué terrible demonio negro es este orgullo! Tú crees o te consideras mejor que los demás. ¡Oh, yo no soy como él! Yo he visto mejor y soy mejor. Y las personas que van allí no son de mi clase. Pero si Cristo es el Señor y está en tu corazón, entonces todos somos de la misma clase. Porque por un solo espíritu todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo. Vean, es un conflicto en el que os encontráis. Sí, Jesús debe venir, pero entonces no debe hacer nada más. Prefiero no quedar tan bien ante los demás en mi posición, pero velar porque mi nombre no sea borrado del libro de la vida. Orgullo. Sí, voy a la iglesia. Yo te acepto, pero no mires aquí, en este compartimiento. No, aquí en la puerta entra aquí, pero no entres ahí. Entonces Él no es vuestro Señor. Él debe tener acceso a cada compartimiento de vuestra casa, a cada puerta, a cada área, a toda su vida y a todo lo que la conforma. Entonces será vuestro Señor. ¿Por qué viene a su corazón? Para ser su Señor. Él llama a la puerta del corazón para convertirse en Salvador. Y si dejáis el egoísmo, el orgullo, la amargura y todas esas cosas en vuestro corazón, entonces Él no puede ser el Señor de vuestro corazón, si esas cosas están ahí adentro. Si Él es el Señor, entonces es el Señor de todo el corazón. Y por eso sigue llamando a la puerta. Oh, Señor, déjenlo entrar. quiero entrar, dice él, tener comunión, celebrar la cena. Y entonces también tenemos comunión entre nosotros. El Señor y tú sois amigos, pertenecéis el uno al otro. Lo que tú tienes o lo que ustedes tienen, Él también lo tiene. Y lo que Él tiene te pertenece o les pertenece a ustedes. ¿Lo ven? Él se hizo como ustedes para que ustedes se hicieran como Él. Lo tienen todo en común. Luego hay otra puerta en el corazón de la que quiero hablar. Y es la puerta de la fe. Muchos cristianos profesos no quieren abrir la puerta de la fe. Dicen, Señor, entra. Pero no creo que toda la Biblia sea correcta. Yo acepto lo que dice mi iglesia, pero el resto no me sirve de nada. ¿Cómo puede entonces el Señor bendecirlos? ¿Cómo puede Él ser su Señor y Salvador si no tiene todo su corazón, si no puede abrirlo y llenarlo de fe? Primero deben abrir la puerta y luego entrar en esa fe y Él celebrará la cena con ustedes. La puerta de la fe. Oh, hoy quiero darle la bienvenida a mi corazón, a cada habitación, a cada puerta, a todo lo que soy. Le doy la bienvenida. Abro todas las puertas. Y luego quiero besar y beber la copa de la bendición. Y quiero oírle decir, yo soy tu Señor. Sí, y tener comunión conmigo. Vean, no solo quedarse en la puerta y celebrar la cena allí, sino invitar, dejar entrar. Vean, quita todo egoísmo, Señor. Quita todo orgullo, Señor. Yo creo. Ustedes dicen, sí, yo pertenezco a la iglesia. Pero creo que los días de milagros han pasado. Sí, entonces han rechazado dejar entrar al Señor por la puerta de la fe. Sí, claro, Él está ahí. Pero ustedes dicen, hermano Branham, soy cristiano. Sí, amado, sé que eres cristiano y lo aprecio. Has aceptado al Señor, pero vives por debajo de su privilegio. Has cerrado la puerta. Corren de aquí para allá porque no creen. Deben abrir la puerta de la fe y dejarlo entrar. Y entonces Él les dará el deseo de vuestro corazón. Los que esperan en el Señor o perseveran en el Señor obtienen nuevas fuerzas, se elevan como águilas, corren y no se cansan, no se fatigan. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será concedido. En verdad os digo que si le decía a la montaña, muévete al mar, y en griego se dice, levántate y muévete, o échate o tírate al mar, y creéis que ha sucedido, así será. ¡Oh, qué maravilloso! Creed que ha sucedido y tendréis lo que habéis dicho. Por supuesto. No tiene por qué ser espontáneo. No tiene por qué ser así. Por supuesto que no. Sucederá siempre y cuando lo creáis. Ahí es donde los cristianos fallan hoy en día. La Biblia dice que la fe es la sustancia de las cosas mismas, la prueba de las cosas que aún no se ven. ¿Qué dirían ustedes al respecto? No es un mito, no es un pensamiento, no es solo una esperanza, no es solo un deseo, es una sustancia. En realidad es algo que ustedes poseen. Si yo viniera a ustedes y les dijera, tengo hambre, necesito pan. Y ustedes me respondieran, sí, ¿qué necesitas? ¿Cuánto cuesta un pan? Yo diría, 25 centavos y puedo comprar un pan. Y ustedes dirían, aquí tiene 25 centavos. Bueno, 25 centavos no son el pan, pero es el precio de compra del pan. y mientras tenga los 25 centavos, tengo el pan, porque es la sustancia. Yo puedo estar tan contento con mi hambre, con todo, con mis 25 centavos, como si ya tuviera el pan. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Pero ustedes no lo dejan entrar, no abren la puerta de la fe. Lo que Él dice es la verdad. Cuando les hace una promesa, acéptenla con fe y sepan que Dios no puede mentir. Con eso está hecho. Yo tengo los 25 centavos. Eso no es una idea. Tengo los 25 centavos y salgo por la puerta. Sigo mi camino feliz, como si ya tuviera el pan, perdón, porque tengo el precio de compra del pan. Y si tengo la fe, entonces la obra está consumada. La puerta está abierta. La fe de Dios está en mi corazón. Está hecho. Si realmente puedo creer en Él, entonces no es necesario que suceda de inmediato. La Biblia dice, Moisés miró al que no veía como si lo viera, y Moisés recibió los 10 mandamientos, etc. Una imagen maravillosa. Bueno, Moisés miró al invisible como si lo viera. Él lo miró y se mantuvo firme. Abraham, cuando recibió la promesa a los 75 años de que tendría un hijo con Sara, estaba hecho. En la misma hora en que Abraham abrió su corazón, se abrió la puerta de la fe para él, ya estaba hecho. Y él envejecía y envejecía, y la Biblia dice, no se debilitó por incredulidad, sino que se hizo cada vez más fuerte y alabó y glorificó a Dios, porque sabía que Dios podía hacer lo que había dicho. Amén. Eso es fe. Pasaron los años. Sara, no. Pero él no tropezó con la promesa de Dios por falta de fe. Alabó a Dios y se hizo más fuerte. Nos llamamos cristianos. Dejamos entrar a Jesús. Somos cristianos. Y se puede orar por nosotros. Se nos puede ungir. Pueden ocurrir milagros delante de nosotros. Y ustedes pueden verlo. Y si no son sanados al instante, entonces no creen. Entonces dicen, no lo he recibido. Miren, no tienen fe. Tienen que dejarlo entrar y decir, Señor, aquí está la puerta. Entra, hazte cargo de todo ahora. Y Él entrará y entonces estará hecho para siempre. Yo estoy ahí y llamo a la puerta. Él quiere entrar por la puerta de la fe. Y entonces las cosas estarán hechas. Los 25 centavos que tengo en la mano son tan buenos como el pan. Tengo el precio de compra. Tengo la sustancia o el precio de compra de la sustancia. Y cuando la fe se afianza en nuestro corazón, nada puede sacudirnos. La obra está hecha. Dios la ha hecho. Está hecha para siempre. Camino por la calle, cruzo el río. Cada vez tengo más y más hambre. Aún no tengo el pan. Pero mientras camino lo hago con alegría, porque tengo el precio de compra. Tengo la certeza de que el pan me pertenece. Alabado sea su santo nombre. Antes de llegar allí, puede que me den retortijones de hambre. Puedo desmayar o lo que sea. No importa lo que pueda pasar en el camino. Mientras tenga los 25 centavos, el pan me pertenece. Alabado sea Dios. Cuando la fe echa sus anclas, todo debe apartarse. Dios dice que estoy sanado y estoy sanado. Lo dejo entrar por la puerta de mi corazón. Él me dio la promesa. Nada puede apartarme de ella. Está ahí. Créanlo. La puerta de la fe. ¿Cuántos cristianos lo mantienen fuera? ¿Cuántos pentecostales lo dejan fuera de la puerta de la fe? Bautistas, presbiterianos, metodistas. Oh, hay muchas puertas. Hay otra que debo mencionar. Y esa es la puerta de vuestros ojos. Y aquí dice, estás ciego y no lo sabes. Él habla de la iglesia de hoy. Espiritualmente ciega. Yo hablé con alguien, no puedo decirlo públicamente, pero el hermano Softman y algunos, el hermano Jane, y pregunté, ¿a dónde lleva todo esto? ¿Por qué la gente no puede ver estas cosas? ¿Por qué no pueden entender? Incluso la imagen debería conmocionar a la nación. Ni siquiera un periódico puede publicarla. ¿Qué dijo el doctor George Lacey del FBI, del FBI? Dijo, señor Branham, algún día estará en la tienda de 10 centavos, sin eco, sin respuesta. Dije, en verdad. Tomemos casos como los de los poseídos en Portland. Tomemos a los brujos en la India. Tomemos lo que sucedió en el río y todo lo que ha sucedido. Y apenas se puede celebrar una reunión más grande. Algo lo impide. ¿Qué es? No reconocieron a Elías hasta que se fue. Muchos no sabían quién era Juan hasta que fue decapitado. No sabían que Jesús era el Salvador del mundo hasta que lo crucificaron. San Patricio odiaba a la iglesia romana y protestaba contra ella. Pero después de su muerte, lo convirtieron en santo. Cuando vivía, no sabían que era un santo. No sabían que Francisco de Asís era un santo. Era un predicador itinerante con la Biblia en la mano. Predicaba junto al río y tenía autoridad, predicaba la palabra de Dios. Y no lo reconocieron hasta que murió. Solo mucho tiempo después, Juana de Arco, que salvó a Francia, era una santa, era espiritual, tenía visiones, era una mujer espiritual, oía hablar a los ángeles, oía la voz de Dios, tenía visiones. ¿Y qué dijeron? Que era una bruja. Y la iglesia católica la quemó en la hoguera. Los sacerdotes lo hicieron. Y ella clamó por misericordia para ellos. 200 años después se dieron cuenta de que era una santa. Y entonces desenterraron los huesos de los sacerdotes y los arrojaron al río. Pero no los reconocieron hasta que vinieron y se fueron. Jesús dijo, no podían creer, porque Isaías dijo, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Yo lo escribí en mi hoja en blanco de la Biblia. Tuve una visión que me dio el Señor. Lo mencioné en la congregación. Y Él me dijo, ve a África y luego regresa a la India. Y yo dije, sí, Señor. Y el ángel del Señor se me apareció entre las dos habitaciones, la columna de fuego, como pueden ver en la grabación. Ve a África, como te he dicho. Y un año después, me convencieron de nuevo. Y luego, estaba en Lisboa, en el viaje por Europa, y me puse tan enfermo, que pasé toda la noche así. A la mañana siguiente, fui al baño a darme una ducha, y el ángel del Señor estaba allí, y me dijo, debes ir a África. Yo dije, Señor mío y Dios mío, no soy digno de ser tu siervo. Si quieres, quita este espíritu de mí y ponlo en otra persona. No soy digno de ser tu siervo. Y entonces hice los arreglos para poder ir a África. Y luego, hace unas noches, volví a leer la visión. Y Dios sabía que yo no lo comprendería. No la comprendería, perdón. Y ayer por la noche me di cuenta, de nuevo, de que la visión decía primero a África y luego a la India. Y yo mismo lo escribí y sin embargo no lo hice. Lo escribí yo mismo. Y estaba sentado en el borde de la cama y luego salté cuando la voz me habló y lo escribí. ¿Cuántas veces lo he leído yo mismo y no lo he entendido? Y muchos lo han leído conmigo. Y sin embargo, lo vi cómo vestirían las personas y vi cómo venía la luz y vi a blancos y negros juntos en África. Lo vi. Pero cuando se abren los ojos, entonces están abiertos. Oh Dios, abre mis ojos para que pueda ver. Déjame mirar detrás del velo del tiempo. Déjame ver, Señor, lo que sucede a mi alrededor, lo que está a punto de suceder. Oh, cuando veo los ciegos, los ciegas que pueden ser las personas, personas que ven y no comprenden. Ven cómo Dios entra en las reuniones y hace las cosas como las hacía cuando estaba en la tierra. Ellos ven a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, haciendo, actuando y obrando como lo hacía cuando estaba en la tierra, y sin embargo no lo entienden. ¿Cómo puede ser? Sus ojos no están abiertos. Un día se abrirán, pero entonces será demasiado tarde. El tiempo habrá pasado, y entonces lo desearán. Entonces dirán, ¿crees que era tal y tal y tal, tal cosa? Y yo no lo sabía. Les sobrepasa y no lo comprenden. ¿Han comprendido lo que digo? Vean, les sobrepasa, pasa por encima de sus cabezas. Buscáis algo grande que sucederá en el futuro y está sucediendo ahora y no lo veis. Oh Dios, ven a mi corazón, abre todas las puertas, abre mis ojos, úntalos con ungüento. Oh, Cleofás y su amigo iban de camino, llegaron, fueron a Emaús. Sí, ellos venían de Jerusalén y en el camino él les habló. Él caminó con ellos, comió con ellos, pero ellos no lo entendieron de inmediato. Cuando entró, hizo algo y ellos reconocieron que era él. Esto sucedió después de su resurrección. Y la Biblia dice, sus ojos se abrieron. Él les abrió los ojos, les abrió el entendimiento. Y ellos regresaron gozosos y dijeron, en verdad el Señor ha resucitado. Lo hemos visto. Él ha partido el pan. Sus ojos fueron abiertos y comprendieron. Jesús puede venir en medio de la gente y hacer las mismas cosas. ¿Y qué sucede? La gente se va y dice, quizás sea telepatía, quizás sea un espiritista, quizás un adivino, algo por el estilo. O si Dios abriera nuestros ojos, veamos qué significan estas cosas. La puerta del ojo está en el corazón. No lo que ustedes solo... Eso es mirar, pero no ver. Jesús le dijo a Nicodemo, a menos que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No ven con los ojos, ven con el entendimiento. Miran con los ojos, entienden con el corazón. Vean, la puerta de vuestros ojos está en vuestro corazón. Se trata de la puerta del entendimiento. Jesús dijo que abriría, que daría ungüento para el ojo. Él llama, lo hace. Se hace realidad ante ustedes, con ustedes. Entonces las cosas cambian. Cuando nuestros ojos se abren, Él siempre está con ustedes, les ayuda. Él está todos los días ante vuestra puerta. Ustedes no lo reconocen. Hace poco escuché decir algo a un predicador. Me impactó. Fue en el sur. Había allí un anciano de origen africano que simplemente no quería ir a la iglesia. Era una persona tan refinada, un buen hombre, pero no quería ir a la iglesia. Y un día se fue a casar con el predicador y no podía ver nada. Siempre fallaba los tiros. Y un día fueron a cazar animales salvajes y cazaron tanto que no podían llevarlo todo a casa. Y volvieron cargados hasta los topes. Se llamaba Gable y le llamaban Gap para abreviar. Y todo estaba cargado hasta los topes. Iba detrás del predicador. Y entonces le dio una palmada en el hombro al predicador y le dijo, predicador. Y él le preguntó, Gap, ¿qué quieres? El domingo por la mañana iré primero al banco de arrepentimiento y me arrepentiré de no haber creído. Y el predicador pensó, bien, Gap, pero ¿qué ha provocado esta repentina decisión, este cambio? He hablado contigo y personas divinamente santas han hablado contigo, han orado contigo y tú siempre te has cerrado. ¿Y sabes qué, predicador? Dijo, sé que no sé disparar nada, pero mira todo lo que he recibido. Él debe amarme, de lo contrario no me lo habría dado. ¿Qué pasó? Sus ojos fueron abiertos. Comprendió quién le había dado todo eso, quién se lo había enviado. El buey conoce su establo y el asno el pesebre de su amo, pero mi pueblo no me conoce, dice el Señor. Por supuesto que no saben de dónde vienen las cosas buenas, pero cuando se nos abren los ojos, entonces podemos ver. Hace algún tiempo, un hombre se dirigía al mar. Quería descansar allí, quería refrescarse. Y pensó que cuando viera las gaviotas y las olas y oyera el murmullo del agua, querría oler el agua salada. Y pensó que estar en la playa del mar sería un descanso para él. Ahí quiero quedarme un tiempo para ver todas estas cosas que el mar tiene para ofrecer. El cielo azul que se refleja en el agua y la espuma sobre el agua salada y el rugido del mar. Y tenía todas estas ideas sobre lo que viviría allí. De camino se encontró con un hombre. Era un viejo marinero. Un marinero muy viejo. Y le preguntó, ¿a dónde vas? Voy al mar para experimentar la bondad del mar. El hombre dice, ¿y qué tiene eso? El agua no es más que agua. Y el cielo no es más que el cielo. Y las gaviotas no son más que gaviotas. Otro pájaro. Lo había visto tantas veces que se había convertido en algo habitual para él, en algo común. No le impresionaba. Así es con ustedes, los humanos. Han visto tanto la bondad de Dios, los milagros y las cosas divinas, que se han vuelto comunes, habituales para ustedes. Ya no les prestan atención, ya no significa nada para ustedes. Y cuando llega la palabra del Señor, la distinción y la revelación en la congregación de la misma manera que cuando caminaba Él en Galilea, y la gente, por primera vez, contienen la respiración. Ese es el Señor, maravilloso, grande, poderoso. La próxima vez, sí, ha vuelto a suceder. Y ya forma parte de ello. Se ha vuelto común, habitual. Ha pasado por encima de la gente. Los ojos de su entendimiento no han sido abiertos. La abrumadora bendición, la unción, el Señor Jesús resucitado que está en medio de nosotros y hace todo esto, ustedes no están abrumados. Es lo más grande que puede suceder en este mundo. Algo debería sucederles. Debería haber tal fe en ustedes que todas las demás puertas se abrieran. se abrieran de par en par y ustedes dijeran, Señor, de tú, sé tú el Señor, perdón, acéptame tal como soy, cuídame, aquí está mi corazón, quita mi egoísmo, quita mis malentendidos, quita mis dudas, abre mis ojos, déjame ver, toma todo lo que soy y tengo, sé mi Señor. Hasta que la iglesia haga eso, seguiremos caminando en la ceguera y Jesús seguirá llamando y se quedará afuera. Oremos ahora. Inclinemos la cabeza. Mientras nuestras cabezas están inclinadas en silencio y nuestros rostros inclinados hacia el polvo del que venimos, y el polvo volverá al polvo. Si hay alguien aquí que aún no ha abierto su corazón al Señor Jesús, mientras todas las cabezas están inclinadas, hágalo. Gracias, Señor, gracias. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga, joven. Ahora abro mi corazón y digo, Señor Jesús, tómame por completo, tómame en plena posesión. Sé mi Señor. Que Dios te bendiga. Sé mi Señor. Que Dios te bendiga, señora. Sé mi Señor, el Señor de mi orgullo, el Señor de mi fe, el Señor de mis ojos, el Señor de mi vista, el Señor de mi oído, el Señor de mi apetito, etc. Podría hablar de muchos temas. Sé el Señor de todo. Dios los bendiga, hermanos. Tómame tal como soy, Señor. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Que Dios le bendiga. Que Dios bendiga. Tómame tal como soy, toma el control total sobre mí. No seré yo quien te guíe, guíame tú a mí. Alguien dijo, que Dios te bendiga, hermano. Alguien contó algo sobre alguien y un pony al que le había atado una cuerda alrededor del cuello y quería que se agachara. Al principio el hombre guiaba al pony y luego el pony guiaba al hombre. Oh, eso es. Dios nos toma y nosotros creemos que tenemos que guiarlo. Pero Él debe guiarnos. Él conoce el camino. Él ha recorrido el camino. Él ha hecho el camino. Él lo ha allanado. Nosotros no conocemos el camino. ¿Por qué intentamos comprender las cosas? ¿Por qué no decimos simplemente, Señor, guíame, yo te sigo? Quizás ustedes sean cristianos, quizás Cristo ha entrado en ustedes, pero no han ejercido la fe, no han abierto la puerta, no han dicho, quita toda la incredulidad. Digan, Señor, a partir de hoy, quiero ser como el hermano de los 25 centavos. Camino con fe. Señor, todo lo que has prometido, ya lo has pagado. Me pertenece, estoy en camino, lo recibo. Abran sus corazones. Aquí termina la traducción del sermón del hermano Branham. Sin duda, un sermón que nos ha hecho bien a todos. Y haremos bien en tomarlo en serio y pedirle a Dios que lo haga realidad en nuestras vidas y acostumbrarnos a no hablar después de un servicio religioso, de un culto, para no privarnos de la bendición, sino simplemente mover la palabra que hemos escuchado, cada uno por su cuenta. Que mueva en su corazón. A uno le habla en un ámbito, a otro en otro. Y cada uno se sumerge en el silencio con Dios, en la fe y en la confianza. De todos modos, no podemos ayudarnos unos a otros, pero Dios puede ayudarnos a todos. Y ustedes no necesitan mi respuesta, ni yo la suya. Todos necesitamos la respuesta de Dios. Todos, desde el primero hasta el último. Y Dios nos ha hecho una oferta maravillosa. Qué sermón tan sencillo, pero tan profundo para todos nosotros. Que Dios nos conceda la gracia de que realmente podamos abrir todas las puertas de nuestro corazón todo lo que hay allí. Quizás sea una puerta principal y luego todos los diferentes compartimientos que hay dentro, y que podamos decir con sinceridad y de todo corazón: Señor, aquí estoy, por completo. Solución completa, separación total de lo que no es de Dios. Que esa sea la consigna de mi fe y se acabarán todas las penurias. Así canta un compositor, y creo que tenía razón. Como hemos oído, Dios es un Dios práctico. No es un Dios de teoría, sino de la práctica. Y lo que ha prometido, como hemos oído, lo ha cumplido. El precio ha sido pagado por completo. Todo es tuyo. Todo es mío. Pero primero, como hemos oído, debemos estar completamente a disposición del Señor para que Él pueda ejercer realmente todo su derecho sobre nosotros y luego con nosotros y a través de nosotros. ¡Qué reto para todos nosotros esta noche! Cuando se levantaron las manos allá, mi corazón simplemente habló y pensé: qué hermoso sería si pudiéramos dejarnos mover de la misma manera por el Espíritu de Dios, que la palabra de Dios aún nos hable, que aún tenga algo que decirnos, que realmente podamos seguirla interiormente. Si ya no es así, si la palabra de Dios ya no nos dice nada, ¿qué será de nosotros y de lo que haremos? En muchos, el amor se ha enfriado, pero hay personas que vuelven al primer amor y acogen la palabra y con ella lo que en ella se promete. Porque la palabra es, en primer lugar, una promesa, una palabra de Dios, pero luego la acción sigue a la palabra de Dios. Creo que esta noche, sin excepción, todos deberíamos consagrar nuestra vida al Señor de una manera completamente nueva y decir: Dios fiel, tú nos has hablado. Creo que a todos nosotros se nos puede aplicar que hemos recibido al Señor, pero ¿dónde le hemos dejado reinar? ¿Dónde le hemos dejado decidir? ¿Dónde nos hemos puesto completamente a su disposición? Que Dios nos conceda la gracia de que nadie se vaya de aquí sin haber sido interpelado, y más aún, sin haber tomado la decisión de servir verdaderamente al Señor por completo, para que Él pueda ser el Señor de toda nuestra vida. Entonces Él lo hará bien para la glorificación de su nombre. Levantémonos y oremos. Quizás cantemos juntos: así como estoy, así debe ser. Tal como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de mis pecados. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Inclinamos nuestras cabezas ante nuestro Dios. Seguramente nos habrá abrumado a todos que Dios todavía nos hable. Me gustaría saber cuántos han sentido en su interior que Dios les ha hablado personalmente. Levanten las manos. Hay algunos aquí. Que Dios los bendiga. Creo que no hay nadie a quien el Señor no le haya hablado. juntos nos presentamos ante su santa presencia. El tiempo es grave o serio. Puede que sea breve, nadie lo sabe. Pero una cosa sabemos, en el momento en que el Señor habla, tenemos que venir, seguirle, responderle. Cuando llama, tenemos que abrirle y dejarle entrar, invitarle a pasar. Entonces Él quiere celebrar la cena con nosotros. Sé que algunos desean orar por necesidades físicas. Mañana, después del servicio del culto de la mañana, oraremos por ello. Hoy hemos escuchado de lo que se trata, nuestra conexión con Dios, la comunión con Él, y todos la necesitamos. Se ha enfriado mucho. Que Dios ponga en nuestros corazones un nuevo fuego, un nuevo avivamiento, nuevas bendiciones, un nuevo celo, un verdadero ardor. No un fuego pintado, sino un fuego real que arde y da calor. Gracias a nuestro Dios. Adoremos juntos. Queremos hacerlo realmente juntos. Padre Celestial, te damos gracias de corazón por tu preciosa y santa palabra. ¡Qué gracia que podamos escucharla! ¡Qué privilegio que tú aún nos hables! Señor, admitimos que la condición descrita en tu palabra es nuestra condición. Tibios, perezosos, ciegos, desnudos, miserables. Ese es mi estado, ese es nuestro estado. Señor, lo confesamos y hoy te pedimos, ten misericordia de nosotros. Entra, revélate, por fin, pon fin a toda esa necesidad. Oh, Señor fiel, ¿dónde habrías venido y no habría habido ningún cambio? Lo hemos oído en la introducción, la palabra introductoria. ¿Hay algo imposible para mí? Dios mío, lo que nos parece imposible para ti es posible, porque tú lo has dicho en tu santa palabra. Tú has prometido reunir a Israel y preguntas, aunque os parezca imposible, ¿debería parecerme imposible a mí? No, Dios mío, nada te es imposible. Todo te es posible. Y si creemos, entonces podrás hacer todo para alabar y glorificar tu santo nombre. Dios fiel, no somos nosotros los que tenemos que hacer mucho. Si te dejamos entrar, tú harás el resto. Aleluya. Oh Señor, hazte un espacio, ábrete camino entre nosotros, en nuestros corazones. Levanta tu cruz, tu perdón, tu misericordia. Sí, que tu salvación se manifieste para alabar y glorificar tu nombre. Amado Señor, toma cada área de mi vida y de nuestras vidas bajo tu dominio. Señor, sé tú el Señor. Gobierna, decide. Dios fiel, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, te pertenecemos a ti. Salvador, queremos estar preparados para la última ronda, para el último tramo del camino. Abre nuestros ojos, nuestras manos, nuestros oídos y nuestra boca para darte gracias porque nos has hablado. Y tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple aquello para lo que la has enviado. Sé el Señor que calienta el corazón, que tu fuego se encienda de nuevo, Dios mío. Ponernos bajo la guía de tu Espíritu Santo, pon fin a toda charla innecesaria, Dios mío, que podamos escuchar tus palabras y guardarlas y actuar para que puedas cumplirlas. Oh Señor, haznos callar, porque en la quietud nos fortalecemos y en la quietud seremos ayudados. Aleluya. Señor, te doy gracias por haberme dirigido esta palabra. Te doy gracias por haberla dirigido a todos nosotros. Tú has hablado con nosotros. Alabado y bendito sea tu maravilloso y glorioso nombre. Alabamos el poder de tu sangre, de tu palabra y de tu espíritu. Y te damos gracias por seguir obrando. Adoración y honor a tu maravilloso y santo nombre. Aleluya. Amén.